Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
Yo quiero decirles algo esta mañana. Decide vivir en victoria. Es una decisión. Había muchas oportunidades en mi vida de tirar la toalla, de no vivir en victoria. Y uno de los más grandes es cuando mi esposa se fue a los cielos. Pero yo decidí. Yo tengo que vivir todavía. Mi mamá, mi papá, yo tengo un hermano, yo tengo gente que está en el otro lado. Pero estoy aquí todavía. Entonces, la palabra esta mañana es decide vivir en victoria. Como muchas cosas en esta vida, el caminar en victoria es una decisión y no es un sentimiento. No me siento hoy día de caminar en victoria, esto no importa. Tenemos que hacer la decisión. Decide en este día de caminar en victoria. Cuando todo el mundo, cuando sus parientes, su familia, la gente en conversa está diciendo que el mundo está fracasado, estamos fregados, decide vivir en victoria. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. El apóstol Pablo sabía que tenía que enfrentar muchas cosas para avance del evangelio. Podría haber dicho, esto no es justo. ¿Cuántas veces hemos dicho esto no es justo? Podría haber llorado y dicho, esto no se alinea con mi teología. ¿O por qué Dios permitió que esto me pasará? Nosotros podemos buscar muchas razones y muchas quejas para decir, este no es justo, yo no quiero. Pero hermanos, de vivir en victoria es una decisión. Yo decide de vivir en victoria. Alguien diga amén. Y no estoy hablando solamente en el área de salud o en el área de prosperidad o cualquier. A veces en la área de tentación tenemos que decidir de vivir en victoria. Vivimos en tiempos terribles. Vivimos en tiempos donde las tentaciones son tenaces. Alguien diga amén. Vivimos en tiempos de que tal vez usted anoche estaba en una situación, en una posición que no estaba bien. Tal vez alguien que está aquí hace pocas horas estaba en una situación de inmoralidad. Pero yo tengo una buena noticia. En Cristo podemos conseguir la victoria. Somos más que vencedores. Diga, yo soy más que un vencedor. Grita, yo soy más que un vencedor. Una vez más gritando, yo soy más que un vencedor. Usted tiene que creer que es posible. Nosotros podemos vivir en victoria. ¿Cuántos pueden decir amén? Pero en lugar, estoy hablando de Pablo, en lugar de dejarse llevar por todo este conflicto mental, toda esta basura que estaba tratando de entrar su mente, el Pablo eligió superar la adversidad y usar las pruebas como enfrentó, como oportunidades para avanzar en su trabajo. Señor, yo proclamo que cada prueba en nuestra vida es una oportunidad. Yo proclamo que todo, Señor, todos los, ¿cómo puedo decir? Tribulaciones, tempestades, amenazas, todas las cosas que tenemos en nuestras vidas que son difíciles de enfrentar son oportunidades para crecer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Señor, lloro por esta palabra esta mañana. Lloro que vamos a salir de este lugar una iglesia victoriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Victorioso en nuestras vidas, victorioso en matrimonios, victorioso en familias, victorioso, Señor, en contra del pecado, victorioso en nuestras finanzas, victorioso en nuestra salud, victorioso en cada área de nuestras vidas. Si estás de acuerdo con esta oración, diga amén. Diga amén dos veces. Por favor, toma asiento. Entonces, de caminar en victoria, de vivir en victoria, es una decisión. Es una decisión, no es un sentimiento. No es un tal vez. Yo he decidido, yo voy a caminar en victoria en mi vida. ¿Cuántos quieren caminar en victoria en su vida? Diga amén. Amén. Yo entiendo, Pablo, leyendo las escrituras, no digo que yo haya alcanzado el mismo nivel de logros que él, pero ciertamente lo entiendo. Mientras la iglesia admiraba a Pablo como líder, Todavía había muchas personas perdidas que necesitaban recibir a Cristo como su Salvador. Muchos estaban diciendo que wow, este Pablo es la mamá de Tarzán. En otras palabras, ve cote grande, que ve la palabra, ve la inspiración, ve las 14 cartas y libros que han escrito en la palabra de Dios. ¡Qué hombre, qué varón! Pero en el corazón de Pablo, él estaba pensando, pero mi trabajo no ha terminado. La admiración es una cosa. Hermanos, sobre los años con la pastora, conmigo, con los líderes que tenemos, los pastores, había mucha gente en esta iglesia que admiraba el liderazgo de esta iglesia. Pero mientras que hay admiración, también hay la gente que no conozco al Señor. Y tenemos que dirigir nuestra admiración al Señor Jesús. Tenemos que dirigir nuestra admiración y nuestros esfuerzos para ganar Ecuador para Cristo. Alguien diga amén. Tenemos que entender que usted no está aquí solamente para sanar tu alma, para liberar tu alma. Estás aquí también para prepararse, para ganar Ecuador para Cristo. Alguien diga amén. Decide vivir en victoria. Es una decisión. Es una decisión. Mientras la iglesia admiraba a Pablo, él estaba pensando, pero hay mucha gente que no conoce al Señor. Y Pablo tuvo que decidir caminar en victoria, no solamente por él, ni sino por los demás. Yo he decidido de caminar en victoria, no solamente por mí, sino por ustedes, por el pueblo ecuatoriano, por un mundo. Yo he decidido como Pablo, esa es mi decisión, yo voy a ser un victorioso. No por mi cuenta, no solamente por mi beneficio, sino por el beneficio de los demás. Alguien diga amén. Tenemos que salir de esta idea de egoísmo. ¿Qué voy a sacar de la palabra de Dios? ¿Qué beneficio? ¿Qué cosa voy a sacar de la palabra para mí? Pero hermanos, yo estoy en el otro lado. ¿Sabes una cosa? La mente de Dios dice, ¿qué puedo hacer para levantar, sacar y ganar más gente para el reino de Dios? Si estás conmigo, diga amén, por favor. Diga amén dos veces en este lugar. Entonces Pablo tuvo que decidir caminar en victoria. Dice que más que casi tres veces o más, él murió. Casi. ¿Me entiendes? Él podía decir, este no es justo. No me gusta. Esto no es mi teología. Yo no entiendo las escrituras en esta manera. Este sacrificio, este nivel de sacrificio no puedo soportar. Pero él sabía que había una persona más, 10 personas más, 100 personas más, millones de judíos más que necesitabas grandemente la salvación de Cristo. Y nosotros tenemos que entender, si caminamos en victoria, no es solamente para nosotros, es para nuestras familias, para nuestros parientes, es para el pueblo ecuatoriano, es para el mundo. Alguien diga amén. Tan importante. Como pastor yo entiendo que algunas personas admiraban esta iglesia, mi liderazgo, a mí. Pero esto no es nada, esto no es nada, hermanos. La palabra dice que estos sentimientos son como trapos sucios. Pero caminar y vivir en victoria es algo diferente. Tiene un propósito eterno. El propósito es mucho más grande que nosotros podemos imaginar. Y vamos a Filipenses, por favor. El libro de Filipenses. Mira, yo quiero decirles algo antes. Nuestro testimonio y nuestra determinación de caminar en victoria es muy importante. Nuestro testimonio y nuestra determinación. Diga determinación. Una vez más fuerte, determinación. Fuerte, fuerte, una vez más, determinación. Tenemos que decidir y determinar de caminar en victoria. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes creen en la sanidad? Levante las manos, la sanidad. Yo también. Cuando estuve en 6 años y medio, un poquito más, en el funeral de mi esposa y después en el cementerio, yo le dije, Señor, en este momento, ¿dónde está la victoria? No entendí. Y capaz no voy a entender hasta que yo estoy en el otro lado. Alguien diga amén. Capaz que no voy a entender, pero esto no es la cosa más importante. La cosa más importante es por ella, por ustedes, por Dios. Yo he decidido de caminar en victoria en mi vida. Alguien diga amén. Porque somos ejemplos, Somos testimonios y nuestra determinación es súper, súper importante. Alguien diga amén. Entonces vamos a Filipenses, capítulo 1, versículos 12 a 14. Esta es en la versión Nueva Traducción Viviente. Y Pablo está hablando, él está explicando por qué han decidido de caminar en victoria, por qué han decidido de no tirar la toalla. Escuchamos lo que él dijo. Está hablando, además, mis amados hermanos, quiero que sepan, él estaba en la cárcel en ese tiempo, que todo lo que me ha sucedido en este lugar, estaba en la cárcel, han servido para difundir o transmitir la buena noticia. En otras palabras, todo lo que él estaba pasando tenía un propósito. La Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo, pero Dios nos liberar de todos ellos. Entonces él estaba diciendo, todas las cosas que yo he pasado tenía un propósito. Alguien diga amén. Y el propósito era para transmitir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, los guardias que estaban en la cárcel, todos supieron, todos entendieron, todos observaron que Pablo era un hombre victorioso, que había algo o alguien en él. Alguien diga amén. Continuamos. Todo, incluyendo la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de quién? Grita. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes en este lugar, creyentes aún en la cárcel, han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Hermanos, para mí no hay nada más, no hay una inspiración más grande cuando yo veo un hombre y una mujer en el púlpito que son personas de victoria, que personas que han vencido el mundo, que son personas que han vencido su pasado, son personas que han vencido su pecado, son personas que han vencido sus adicciones, son personas que son vencedores. Alguien diga amén. Y la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿Cuántos de ustedes son más que vencedores? ¿Cuántos de ustedes quieren seguir siendo más que vencedores? ¿Cuántos de ustedes quieren tener la victoria sobre el pecado, la tentación? Diga amén. Es importante que entendamos lo que Pablo está. Ese es su testimonio. Él escribió esta parte de Filipenses cuando él estaba en la cárcel, diciendo que ustedes han visto, la gente aquí han visto, yo soy más que un vencedor, en otras palabras. Alguien diga amén. Wow, aún en el encarcelamiento de Pablo tenía un propósito de Dios. Ahora, iglesia, repite esta frase conmigo. Diga conmigo solamente, diga, todo sucede por una razón. Una vez más, diga, todo sucede por una razón. Última vez, grita, todo sucede por una razón. En el reino de Dios, en los ojos de Dios, en la mente de Dios, en el plan de Dios, todo sucede por una razón. Alguien diga amén. Aún las aflicciones, aún las tentaciones. No estoy diciendo que Dios nos está tentando, pero Dios permite las cosas en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque hay una razón, hay un propósito. Dios está fortaleciendo su pueblo, su iglesia. Alguien diga amén. Diga amén dos veces. Repite conmigo última vez. Todo sucede por una razón. Entonces, la próxima vez que estás pensando, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué siento enfermo esta mañana? Yo no estoy diciendo que Dios envía enfermedades, pero Dios puede usar las cosas que estamos pasando para perfeccionar nuestra victoria en nuestras vidas. Yo soy un victorioso. ¿Cuántos de ustedes son victoriosos? Mira a la persona a su lado, diga, yo soy un victorioso. Mira al otro lado, diga lo mismo, soy un victorioso. Esta iglesia es un grupo de victoriosos. Alguien diga amén. Aleluya. Continuamos. La Biblia nos dice en el libro de Eclesiastes que todo tiene un propósito en la tierra, bajo del sol. Incluso nuestras aflicciones y pruebas personales tienen un propósito en nuestras vidas. Alguien diga amén. Salmos 34:19, si tenemos, por favor. Salmos 34:19, Nueva Versión Internacional. Muchas son las angustias del justo, o muchas son las pruebas, o muchas son las aflicciones, pero el Señor lo librará de todas ellas. Alguien diga amén. Vamos a dar un aplauso fuerte, porque es el Señor que nos libra de todos ellos. Estoy viendo lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Israel, en Gaza, en Hamas, lo que está pasando en el Medio Oriente, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en América Latina, lo que está pasando en Centro, Sur, en toda América Latina. Hay cosas que están pasando. El mundo está cambiando. Alguien diga amén. El mundo está cambiando de gran manera. ¿Por qué? Porque el mundo está en preparación para recibir al Señor. Alguien diga amén. Yo no sé la hora ni el día, pero sé que estamos acercando este tiempo. Ahora quisiera compartir con ustedes algunos pasos que el Espíritu Santo me ha dado a lo largo de los años para vivir en victoria. He aprendido a lo largo de los años la importancia de vivir en victoria, la importancia de declarar la victoria en mi vida en cada área. Hay personas que están aquí y ustedes piensan que la vida va a seguir y seguir y seguir y nada pasará. Hay personas aquí esta mañana que saben que no está viviendo bien, no está viviendo por Cristo, no está viviendo una vida limpia, no está, tal vez su vida no es una vida de moralidad, sino de inmoralidad. Tal vez usted estará viviendo una vida de corrupción, de engaño. Yo estoy aquí para decirles esta mañana, usted puede vivir una vida de victoria en el nombre de Jesús. Diga, yo puedo vivir una vida de completa victoria en el nombre de Jesús. Ahora dar un aplauso de gloria al Señor. Podemos vivir en esto. Tal vez usted puede buscar más, pero quiero compartir algunos pasos que Dios me ha dado sobre los años de vivir en victoria. Y si usted quiere, deben tomar notas, por favor. Comenzamos. Hay diez. Y esa es la palabra que tengo para ustedes esta mañana. Número uno, un paso para vivir, para decidir de vivir en victoria: oración. Grita, oración. Grita, oración. Una vez más, oración. No podemos vivir ni sobrevivir sin oración. ¿Qué es oración? Simplemente hablando, la oración es una relación con Dios. Dedica tiempo a la oración y cultiva una relación con Dios, una relación sólida con Dios. Buscando siempre su fuerza y su guía. Dedica tiempo de oración y cultiva una relación sólida, diga sólida, diga sólida, con Dios, buscando siempre su fuerza y su guía. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:17. En la Reina Valera. Orar sin. No estamos hablando de una oración como los budistas o los musulmanes que orar. Antes yo me acuerdo que yo fui criado en una iglesia católica en los Estados Unidos. Yo me acuerdo a veces, yo estuve en mi colegio. Yo vi a las monjas que estaban caminando con su rosario. Yo no sabía ni siquiera lo que estaba diciendo. Yo sé, qué santas son. Y lo más probable es que tenía una relación con Dios. Pero nuestra relación no debe ser una relación religiosa. Debe ser una relación de necesidad de las dos partes. Porque Dios quiere escuchar a sus hijos también. Alguien diga amén. Otra vez la palabra de Dios de 1 Tesalonicenses, por favor. Orar sin cesar. Diga orar sin cesar. Eso significa continuamente. No seamos religiosos o exagerados o algo así, o ridículos, no estoy diciendo eso. Pero hermanos, yo te quiero decirles algo. En cada oportunidad que yo tengo, lloro. Durante el día, en la mañana, en la tarde, cuando estoy manejando mi auto, cuando estoy en mi casa, cuando estoy esta mañana en mi oficina preparando para esta reunión, estoy orando. Estoy cultivando esta relación que yo tengo con Dios. Y todos nosotros debemos cultivar esta relación. Alguien diga amén. La única razón que un cristiano se siente débil o vacío es porque no hay una relación con Dios. Y uno, mira, para mí, de ser un cristiano, de caminar un caminar cristiano, es emocional para mí. Es algo de es una aventura. Es una cosa que todos los días yo sé que Dios me va a ayudar en lo que sea. Dios me va a ayudar, Señor, en la mañana, por cualquier cosa, por cualquier asalto del enemigo, por cualquier situación, Señor, prepárame, prepárame. Y siempre yo escucho la voz del Espíritu Santo, estoy preparándote. Hermanos, necesitamos esta relación. Diga oración. Diga oración. Es tiempo de cultivar. Número dos, un paso para tener victoria en la vida constantemente. Obediencia, digo obediencia. Grito obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Por qué? Tenemos que leer, estudiar, obedecer la palabra de Dios, permitiendo que el guía del Espíritu Santo llena nuestro corazón y fortalece nuestra fe. Y fortalece nuestra fe. ¿Me entiendes? Vamos por favor a Lucas 11:28. Lucas 11:28. Y él dijo, Jesús está hablando, antes bienaventurados los que oyen la palabra, diga oyen, grita oyen, que los que oyen la palabra de Dios y las guardan. Y la guardan. No solamente debemos escuchar, ustedes están escuchando esta mañana, tenemos que caminar en obediencia. Tenemos que decidir, yo voy a obedecer la palabra de Dios hasta que me duele. Yo voy a obedecer porque Dios está preparando un puesto para mí en los cielos. Dios está preparando para mí una mansión, un lugar para vivir eternamente con Él. Alguien diga amén. Digo obediencia. Grito obediencia. En el momento de los momentos cuando la tentación es demasiado fuerte, viene la obediencia. La palabra de Dios dice que en cada tentación el Señor puede proveer para nosotros una puerta de salida. Alguien diga amén. Y la tentación no es solamente en la área moral o en la área de inmoralidad. A veces somos tentados de no confiar en Dios, de no confiar en su provisión. Bueno, es mucho más fácil de sacar un montón de plata en préstamos del banco de confiar en el Señor. Esa es una tentación. Y después tenemos un préstamo por 20 años que no podemos pagar por los intereses y todo eso, por las tasas. Diga obediencia. Podemos leer, estudiar, pero tenemos que obedecer, permitiendo que el guía del Espíritu Santo llene nuestro corazón y fortalezca nuestra fe. Oyen y guarden. Tenemos que oír y tenemos que obedecer. Pongan la mano derecha sobre su corazón. Diga, nunca voy a olvidar que tengo que obedecer y no solamente oír la palabra de Dios. Si estás conmigo, diga amén. Número tres, confesión de pecados. Confesión de pecados. Reconocen tus fallas, errores. Admiten tus pecados y busque el perdón de Dios. La palabra de Dios dice, si un hombre o una mujer dice que no hay pecado, son mentirosos. Textualmente son mentirosos. Pero yo soy perfecto y no hago. La palabra no dice eso. La palabra dice que si usted dice que no eres un pecador o nunca pecas, eres un mentiroso. Alguien diga amén. Yo no creo que estoy predicando un grupo de mentirosos esta mañana. Ustedes son la comunidad de fe. Ustedes son la comunidad de los justos. Y estamos en camino a la vida eterna. Alguien diga amén. Un aplauso para el Señor en esto. Confesión de pecados. Pida a Dios. Dios, ayúdame, examíname mi corazón. Eliminando lo que no pertenece. Eliminando pensamientos que no, no pertenece. Y llenando este vacío que estoy sacando las malas cosas con el Espíritu Santo. Hay un reemplazo para malos pensamientos. Hay un reemplazo por hábitos o adicciones que son malos. La presencia del Espíritu Santo. No seas embriagado. No seas borracho con vino, dice la palabra de Dios, sino con la presencia de Dios. Alguien diga amén. Eso es lo que pasó en el libro de Hechos. La gente han sido llenos del Espíritu Santo hasta que la gente ha pensado que estaba borrachos. Yo prefiero estar borracho con Dios que alcohol. Alguien diga amén. Lléname, Señor. Levanta las manos. Diga, lléname, Señor. Lléname con tu presencia. Ese es el día de Pentecostés, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos con tu presencia en este día, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, Romanos 12, no, perdón. Primero de Juan 1:9. Primero de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel. ¿Quién es Él? Señor. Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, yo uso esta palabra, primero de Juan 1:9, todos los días. En la mañana yo le dije, Señor, antes de salir de la casa, quiero hacer cuentas contigo. Perdóname por todo lo que ayer, tal vez sin saber, sin entender, yo hice cosas, pero Señor, es mejor de estar al día con el Señor. Alguien diga amén. Amén. Hay una noche. Entonces, primeramente, confesamos nuestros pecados. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Grita, ¿a quién? Hay una otra palabra. Santiago 5:16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La palabra dice que debemos tener gente de confianza en nuestras vidas. Gente, no cualquier persona. Yo no voy a salir de mi casa y buscar un borracho que está en la esquina confesando mis cosas, no. O confesar mis pecados a alguien que ni siquiera conoce al Señor. Porque el impío piensa que todo está bien. Las personas del mundo piensan que el pecado está bien. No, esta no es la persona. Busca una persona de confianza, su pareja. Vivimos un tiempo donde hay muchos secretos en los matrimonios. Vivimos en tiempo donde hay mucho engaño en medio de los matrimonios. Vivimos en tiempo donde en los matrimonios también hay infidelidad, hay injusticia, hay maltrato. Vivimos en tiempo, ¿sabes una cosa? Tu pareja debe ser la persona de más confianza en la tierra en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, esta pareja será una sola carne. Pero no puedo decir esta a mi mujer porque me va a matar. Ya pasa por la muerte entonces. Pero que tenga esta confianza. Por esto tenemos encuentros. Pero hermanos, necesitamos encuentros diariamente con Dios. Y muchas veces con esta persona clave en su vida. Quiero hablar con los varones. Ustedes necesitan una persona de confianza, un amigo. Sabes, las mujeres tienen muchas amigas. Pero a veces los varones no tienen. A veces hay un, ¿cómo se llama la palabra? Déficit de amigos con los varones, porque a veces somos muy superficiales. No queremos hablar de nada, solamente de autos, de deportes, lo que sea. Pero los varones necesitan una persona de confianza en sus vidas. Y las mujeres dicen, alguien con quien usted tal vez puede confesar su pecado. Un hermano de la fe. Una persona, un líder. Un pastor. No debemos. La Biblia dice, el que cubre sus pecados no va a prosperar. Estamos en el tiempo donde Dios quiere limpiar la iglesia. La palabra de Dios dice que el juicio comienza ¿dónde? En la iglesia. No afuera. Después el Señor va a juzgar el mundo. Pero primeramente va a juzgar su iglesia. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Entonces confesando pecados. Número 4. Renovación espiritual. Diga renovación espiritual. Una vez más, 1, 2, 3. Renovación espiritual. Pida ayuda de Dios para examinar tu corazón, eliminando lo que no pertenece. Yo leo esto antes, ¿no? No sé si hemos leído Romanos 12, Rolando, todavía. Romanos 12 y 2. Rolando, ayúdame con algunos de esos versículos. ¿Qué dice?
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
La Biblia dice que no nos conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Tal vez no vas a hacer lo que hiciste ayer, no escuchando la voz del Espíritu Santo, no escuchando su conciencia. Cuando estamos llenos de la palabra, hay estas guardias en nuestra alma. No voy a hacer eso. Eso es en contra de la palabra. Eso es en contra de mi Dios. Yo no quiero herir, contristar al Espíritu Santo, porque estoy lleno de la palabra de Dios. Mi mente, mi espíritu, mi alma está renovado. Yo no pienso como yo pensé antes, porque tengo la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Hay una otra palabra aquí. Salmos 139, por favor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Sigan, por favor. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Sigan, por favor. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, por favor. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, Jehová, tú la sabes todo. Nosotros tenemos que renovar nuestra relación con Dios. Tenemos que renovar nuestro estado espiritual con Dios. Tenemos que quitar lo que no pertenece dentro de nosotros, malos pensamientos, una película que hemos visto en Netflix que no debemos ver. Alguien diga amén. Todos dicen amén. Yo tengo esta idea que para mucha gente el Netflix es súper, súper importante. Pero quiero decirles algo. 99% de las películas en Netflix son basura. Y un cristiano no debe llenar sus ojos ni su mente con esas cosas. Y no estoy hablando solamente de inmoralidad, desnudez. También está lleno de brujería, está lleno de violencia. Hermanos, no somos varones porque vemos bastante violencia. Este no es el macho que somos. No. Nosotros debemos renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Alguien diga amén. No la palabra de Netflix, la palabra de Dios. Alguien diga amén. ¿Y sabes de dónde salen todas esas tentaciones de fornicación, de adulterio? De estas películas. Porque para el mundo es normal, hermana, hermano, de engañar tu pareja. Quiero decirles como pastor, no es normal y no es correcto. Es pecado. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien arriba diga amén. Renovando. Una renovación espiritual. Necesitamos una renovación espiritual. Necesitamos un encuentro nuevo. Quitando las cosas que están dentro de nosotros, que no pertenece, y llenando este vacío, ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Levanta las manos. Repito conmigo, diga: Espíritu Santo, lléname con tu presencia, con tu aceite, con tu fuego, con tu pureza, en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén. Quiero decirles algo a la congregación: manténgase limpio. Seas limpio, espíritu, alma y cuerpo, limpio. Cuando caminamos con una suciedad interior, no tenemos libertad para caminar en el Señor. ¿Me entiendes? La palabra dice que la santidad y la impiedad no se mezcla. Nosotros debemos escoger con qué voy a ser, con qué voy a decir, cuál camino es mi camino, el camino de santidad. No me veas como mudos, por favor. Diga santidad. Diga libertad. Diga pureza. Diga limpieza. Ese es nuestro camino. llenando nuestra cabeza con cosas impuras y impureza, viendo en internet pornografía todos los días, y después preguntamos: ¿por qué estoy en esa situación? ¿Por qué estoy engañando a mi pareja? Ya, hola. La palabra de Dios dice que debemos renovar y transformar nuestra mente con la palabra de Dios. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Número 5, fe en el Evangelio. No basta con conocer el Evangelio, debemos también creer en el Evangelio, confiando en la gracia y el poder del Evangelio para la salvación y la santificación que continúa en nuestras vidas. Romanos 10, 17. Romanos 10, así que la fe es por oír y oír la palabra de Dios. Una vez más vamos a leer juntos. Fuerte, 1, 2 y 3. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Alguien diga amén. Primero de Juan 5, 4 a 5. Primero de Juan 5, 4 a 5. Está en mis notas, por favor. Bueno, si tienes, necesitas tiempo para buscar. Primero de Juan 5, 4 a 5. En este culto, por favor, ya, gracias. Porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que han vencido el mundo. Nuestra, sí. Nuestra, sí. Nuestra, sí. Versículo 5, por favor, por favor. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios? Es tan importante que no solamente leemos la palabra, sino creemos en la palabra. Todos los domingos venimos, escuchamos el último. Hace 2 semanas estuvimos con los pastores Caleb y Sara. Estaba hablando sobre la familia, estaba hablando sobre matrimonio, estaba dando algunos puntos muy importantes y claves. Tenemos que creer que la familia va a sobrevivir y sobresalir. Tenemos que creer que el matrimonio va a sobrevivir y sobresalir en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que lo que Dios ha juntado, ningún hombre puede separar. ¿Cuántos de ustedes quieren luchar para su matrimonio? ¿Cuántos de ustedes quieren pelear en contra del enemigo para su matrimonio? Diga amén. Diga amén. Todos los que quieren luchar para su matrimonio, diga amén. Dios quiere que usted luche para su matrimonio. No solamente es de leer y olvidar, es de creer la palabra, porque en la palabra de Dios hay fe, hay poder. Es viva y eficaz. Ponga la mano derecha sobre el corazón. Diga: yo creo en cada palabra que han salido de la boca de Dios, en el nombre de Jesús. Todos dicen amén. Número 6, busca el guía del Espíritu Santo. Busca la guía del Espíritu Santo. Permite que el Espíritu Santo de Dios guía y fortalezca tu vida a través de la obediencia en santidad. Permite que el Espíritu Santo de Dios guía y fortalezca tu vida a través de la obediencia y la santidad. Gálatas 5:18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo de la ley. En el Antiguo Testamento la gente estaba tratando todo el tiempo de obedecer la ley, pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando caminamos en el Espíritu Santo, cuando obedecemos al Espíritu Santo, la obediencia no es difícil. No es una ley, es una relación. Dios requiere más que una ley, es una relación con Él. Alguien diga amén. Hay algunos de ustedes luchando toda la vida de evitar pecados, de evitar inmoralidad, de evitar codicia, de evitar avaricia. Pero ¿sabes cuál es la clave? Que seamos conectados con el Espíritu de Dios, que tenemos una relación con el Espíritu Santo en su palabra, que tenemos una relación que siempre nos va a guiar y siempre nos va a rescatar. Alguien diga amén. No es la ley. Es por eso en el Antiguo Testamento los fariseos, ellos no podían obedecer y estaban obligando cosas de reglas, de ritos, de cosas así. Ahora vivimos no solamente en el tiempo de la gracia, pero el tiempo de poder también. Comunidad de Fe es una iglesia de poder, y ustedes han recibido el poder para sobresalir y sobrevivir. Alguien diga amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser victoriosos? ¿Cuántos de ustedes realmente quieren ser victoriosos? Levanten las manos. Usted necesita una relación con el Espíritu de Dios. Amén. Busca la guía del Espíritu Santo. Necesitamos un constante comunión con el Espíritu Santo. La gente pensaba hace 25, 30, 40 años que el pastor Benny Hinn era un loco, porque él escribió un libro diciendo buenos días Espíritu Santo. Pero hermanos, cuando uno tiene una relación con el Espíritu Santo, es buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo te amo Espíritu Santo, yo te necesito. ¿Cuántos de ustedes son viudas o viudos? Levanten las manos, por favor. Por favor, levanten las manos. Nosotros necesitamos esta relación con el Espíritu Santo para guiarnos, para empujarnos adelante. Alguien diga amén. Y yo estoy en mi camino de victoria. ¿Cuántos de ustedes están en el camino de victoria? Diga amén. Decide caminar en victoria. Decide caminar en victoria. Número 7. Cultiva una relación con Jesucristo. Cultiva una relación con el Hijo de Dios a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la práctica de la fe. Seas fortalecido en tu comunión con Jesús y permitirás que Él sea el centro de tu vida. Juan 15:5 dice, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer ser nada. Alguien diga amén. Necesitamos una relación. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Estamos conectados. Yo quiero conectarme todos los días con el Señor Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el vencedor verdadero. Alguien diga amén. Él es mi ejemplo. Él es mi mañana, mi noche. Él es mi Salvador. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es el Anciano de Días. Él está presente en la creación, en Edén, en el huerto. Él es tu Salvador. Y Él pagó un precio bien caro para su salvación. Alguien diga amén. Una relación con Jesucristo. Debemos mantenernos conectados. Número 8. Busca amistades cristianas. Repite conmigo. Busca amistades cristianas. Encuentra amigos cristianos para que te ayude y anima en tu crecimiento espiritual. Proverbios 12:26. Proverbios 12:26 dice: el justo sirve al guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El justo, mira, necesitamos gente buena en nuestra vida, gente piadosa, gente que han alcanzado las victorias. Necesitamos vencedores como amigos. Alguien diga amén. No busca las personas que son perdedores. Ya, ellos necesitan un ganador en su vida. No busca la gente que no han ganado la victoria en la área de moralidad. No seas el mejor amigo de las personas que siempre tienen problemas en su matrimonio, que siempre tienen problemas en su hogar, que nunca pueden trabajar, siempre pierden. Busca una persona que es un ganador. Alguien diga amén. Busca personas victoriosas. A los demás que no son victoriosos, Dios les va a ayudar. Pero yo necesito gente en mi vida ejemplar. Yo necesito gente que me pueden dar un ejemplo, que me puede levantar y ayudarme a caminar. Alguien diga amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Diga amén. Amén. Aleluya. Proverbios 13:20. Dice la palabra: el que anda con sabios, sabio, sabio, sabio. Mas el que junta con necios será quebrantado. Quita los necios de tu vida. Pero pastor, ellos necesitan salvación de amén. Ya, yeah, ora. Ora para ellos. Pero ¿sabe una cosa? Si tú sigues con una persona que dice la palabra un necio constantemente, y no puedes ayudar a esta persona, y esta persona no quiere ayuda, esta persona te va a tumbar, te va a llevar por abajo. Ustedes necesitan ganadores, gente victoriosa en su vida. Y Dios está en carga de esta otra persona. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Alguien diga amén. A veces pensamos que podemos ayudar a alguien cuando no podemos, porque esta persona no necesita, no quiere. Amén. Aleluya. ¿Qué más? Número 9, evangeliza. Evangeliza. Comparte tu fe con otros y sé un testimonio de la gracia de Dios. Esa es la victoria que han vencido el mundo, nuestra fe. Romanos 1, 16 a 17. Rolando, ayúdame, por favor.
Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Algunas veces las personas me han dicho, también versículo 17, ya le diste.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
A mí me encanta cuando Pablo dijo, yo no tengo vergüenza. Yo no tengo vergüenza de la palabra. Yo no tengo vergüenza que yo asiste a comunidad de fe. Yo no tengo vergüenza que yo leo mi Biblia todos los días. Yo no tengo vergüenza que guío una célula. Yo no tengo vergüenza que yo asiste una célula. Yo no tengo vergüenza que estoy leyendo la palabra en la noche en vez de ver una película. Yo no tengo vergüenza del Evangelio. Alguien diga amén. Alguien diga amén dos veces. Diga amén, amén. Muchas veces las personas dicen, ay, yo tengo miedo de comparar. No, usted tiene orgullo, usted tiene vergüenza. Yo no tengo vergüenza de mi Señor, yo no tengo vergüenza del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Yo estoy orgulloso de ellos en el nombre de Jesús. Comienza a compartir su fe en sus oficinas, en su trabajo, en sus colegios, en la universidad. Comparte su fe porque no tenemos vergüenza. Alguien diga amén. Alguien dígame en dos veces. Número 10. Discipulado. Busca el consejo y la ayuda de los otros creyentes maduros para que puedas crecer en tu fe y aprender de tus experiencias. Discipulado. Busca el consejo y la ayuda de otros creyentes maduros para que puedas crecer en tu fe y aprender de sus experiencias. Proverbios 12 y 15. Proverbios 12 y 15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas al que obedece el consejo es sabio. Alguien diga amén. Proverbios 15, 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirma. Diga se afirman. Diga se afirman. Y la última palabra es Salmos 1, versículos 1 a 3. Rolando, ayúdame con esto, por favor. Salmos capítulo 1, están buscando. Salmos capítulo 1 y los primeros tres versículos. Pastor Rolly.
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en silla de escarnecedores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Podemos volver al versículo 1, por favor, versículo 1. Bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en el camino de pecadores, ni en la silla de escarnecedores se han sentado. Versículo 2. Versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita día y noche. Quiero decirles algo, ¿cuántos líderes tenemos en esta iglesia? Levanten las manos. Todos los líderes, póngase de pie, por favor. Ponte de pie. Todo líder, líder de células, líder en el ministerio. ¿Cuántos de ustedes tienen discípulos bajo de su cargo? Levanten las manos, yo también. ¿Cuántos de ustedes que son líderes también son discípulos? Levanta las manos los discípulos. Quiero decirles algo súper, súper importante. El discipulado no es solo de tratar de dar a los demás, sino de recibir. Necesitamos buen consejo en nuestras vidas también. Muchas veces estamos dando consejo, disciplinando, discipulando, estamos ministrando, pero cada uno de nosotros, comenzando con el pastor, nosotros necesitamos discipulado también. Alguien diga amén. Necesitamos un buen consejo. Si usted no está recibiendo un buen consejo de su líder o si no estás dando, no estamos cumpliendo el discipulado. Yo soy pastor, pero eso no significa que yo tengo toda la verdad. Eso no significa que yo soy la mamá de Tarzán. Yo necesito ayuda a veces. Alguien diga amén. Los pastores Caleb y Sara estaban aquí hace algunas semanas. Yo tuve que pedir y buscar consejo. Pero ellos son más jóvenes que usted, yo sé. Pero gracias a Dios, en la multitud de consejeros hay seguridad. Y me ayudaban. No camina como la mamá de Tarzán. Ustedes también necesitan consejo. Ustedes también necesitan ministración. Busca a su líder, busca a su pastor. Ese es discipulado también. El discipulado no solamente enseña, disciplina, lo que es. No, nosotros también tenemos que recibir. ¿Y quieres saber algo? Más que una vez en mi vida, muchas veces, mis mismos discípulos me han ayudado con un consejo. En la multitud de consejeros hay seguridad. Tome el asiento, por favor. Eso es lo que tengo para compartirles. Yo quiero decirles algo. De caminar en victoria es una decisión.
Gracias por escuchar nuestros podcasts. Para más información, visítanos en www.cdf.net.